Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 7 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un placer integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda, como todos los días en este compromiso informativo con la transparencia y la verdad hacia Cuba, cargada de noticias, vamos a tener pues información actualizada sobre la situación de otro preso de La Guinera, del 12J, que está en precarias condiciones en el combinado del Este. En breve tendremos aquí a su mamá pues compartiendo con nosotros. Hay información actualizada sobre la situación de los jóvenes que aún están presos en Caimanera por las protestas luego de los apagones. Ya ayer martes, pues los cuatro que quedan recluidos tuvieron la contratación de un abogado que ya pidió un cambio de medida cautelar. Estará con nosotros aquí Victoria Martínez Valdivia, la madre de los hermanos Miguel Alarcón y Felipe Octavio Correa Martínez, para compartir con nosotros. Y hay nuevas informaciones sobre la situación de Lázaro Yuri Valle Roca. Habíamos hecho un reportaje en la mañana de hoy, sin embargo, horas más tarde ya hay nuevo hostigamiento contra él y contra su esposa. Detalles en Cuba al Día. En la segunda parte del espacio, alguna actualización se prevé para hoy, las conclusiones del juicio contra los 9 residentes de Covadonga, el Consejo Popular en Aguada de Pasajeros de Cienfuegos, que salieron a protestar el pasado 31 de julio. Estamos a la expectativa, hay cierre informativo por parte de las autoridades, pero vamos a intentar tener algún tipo de actualización en nuestro espacio en la tarde de hoy. Y cerraremos el espacio pues con el profesor Elías Samuel Bravo, la situación de la visita que realiza la delegación cubana y el primer ministro cubano Manuel Barrero a Sochi y a Rusia. ¿Qué impacto tendrá esto? Y cerramos el espacio en la tarde de hoy con la participación de Pedro Acosta desde el sur de la Florida, miembro del Consejo de la Transición Democrática, para compartir con nosotros cuál es el propósito y hacia dónde se dirige la llamada estrategia Shanti frente a la violencia institucional normalizada por el sistema político cubano. Es todo lo que nos proponemos. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, Lázaro Yuri Valle Roca, desde la prisión del Combinado del Este, denuncia las precarias condiciones de alimentación y de falta de medicamentos. A través del arte, el preso político Luis Manuel Otero Alcántara, desde la prisión de Quibicán, pues nos invita a una reflexión sobre los presos políticos y su tiempo en prisión. Esto lo hace a través de los gestos artísticos. Y también a esta hora de la tarde, el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García, junto a feligreses de la comunidad, pues se pronunció este martes ante la escalada de la violencia desatada en el país luego de la agresión sufrida por los padres del párroco Leandro Naón Gún en su vivienda. ¿Y qué pueden esperar los cubanos este verano sobre el combustible y los apagones? Experto responde sobre la situación. Además de esto, casi un año después, Luis Robles sigue a la espera de pasar a un régimen de menor severidad en prisión. Y encarcelan en Pinar del Río al activista Michael Hernández Medina, quien fue internado en la prisión en Kilo 5, en el territorio occidental del país, tras agotarse las vías legales para disputar su sentencia de un año de privación de libertad por el delito de desacato a la autoridad. Y finalmente, el diario oficialista Tribuna de La Habana publica las ya establecidas nuevas tarifas con precios topados para los transportistas privados de pasajeros a través de la forma no gestión estatal en la capital cubana, algo que ha traído el malestar de los transportistas privados, quienes muchos amenazan con ir al paro. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde aquí en nuestro espacio en Radio Martí. Vamos a intentar ya la comunicación con nuestra primera invitada en la capital cubana. Se trata de la madre de Rolier Salazar González, con 12 años de condena por sedición el 12 de julio por su participación en las protestas en La Guinera, en el municipio de Arroyo Naranjo, 36 años de edad, con precarias condiciones que sufre en el Combinado del Este. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde, ahí en La Habana, con su mamá, Idalmis Salazar González. Idalmis, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Dalmis, un placer, un gusto tenerla a usted, el honor de compartir con usted otra de las madres de los tantos cientos de cubanos que injustamente cumplen prisión hoy en día por participar y reclamar derechos, la eliminación de los apagones, mejor alimentación, como expresa supuestamente la Constitución cubana. Y Dalmis, ¿cuál es la situación de Rolier, ahí su hijo en el Combinado del Este? ¿Qué está pasando con él?
Bueno, lo que está pasando conmigo es que ellos no le están dando la alimentación que tienen que darle. La comida, el almuerzo se lo están dando casi a las 3 de la tarde. Y entonces la otra comida que le dan, que se la dan a la, de a las 4 de la tarde, imagínense que a las 3 de la tarde le den una comida y que a las 4 de la tarde le den la otra comida, ya hasta el otro día sin comer nada. No le están dando pan, nada más que le están dando un poquito de agua de té. El agua allí está malísima, podrida, tiene que esperar que el agua corra para darle el agua, para ellos coger esa agua estancada y tomársela. No hay medicina, las prisiones están llenas de chincha, ¿sí? Y todo allí está pésimo. Seguridad del Estado, la policía con un mal comportamiento con todos los padres, con todo. ¿Sí? Y entonces ya usted sabe, yo estoy, vaya, mal con el problema de mi hijo y todos los muchachos. Injustamente, yo en este viaje vi a mi hijo decaído, que yo en sí yo no lo había visto en esa fase nunca. Y me dijo, mamá, me dijo que se iba a plantar por el problema. Dice, mamá, a partir de tal día me voy a plantar porque ya nosotros no soportamos esta ya. Y entonces yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. Imagínate, uno que casi no les puede llevar nada al saco porque la situación económica está grave. Todo está carísimo aquí en Cuba. La libra de arroz, 200 pesos. Yo tuve que llevar a mi hijo espagueti porque el arroz no había llegado a la bodega. Imagínate, yo tenía visita de él a las 8 de la mañana y llegué allí casi a las 11 del día, estresadísima por toda la situación que hay. Problema también allá con ellos que lo tienen, lo están dando golpes como le da el deseo y maltratándolo como ellos quieren maltratarlo, porque hay reclusos que lo han sujetado lo han emposado en la cama y le han dado golpes. Y yo no quiero llegar a esta situación porque yo, y ahora en este momento, yo estoy dispuesta a cualquier cosa que yo tenga que hacer por la libertad de mi hijo, por la libertad de todos esos presos políticos que están allí, porque soy madre y soy una madre sufrida. Como yo, que soy madre, aquí también yo tengo otra madre que también tiene esos problemas con sus hijos. Y estamos cansadas ya de estar en este sufrimiento, en esta mentira.
Y Dalmis, una pregunta. ¿Es verdad que la guarnición del penal y los miembros de la ciudad del Estado han intentado el uso por privilegio de reos comunes para hostigar a los presos del 11J? ¿Esto es verdad?
Eso es verdad. Eso es verdad.
¿En qué se trata? ¿Lo tratan de provocar eso para crearle problemas?
Lo tratan de provocar para darle golpe. En el área de Sol, lo cogen y lo hablan como si ellos fueran unos monigotes para que entonces ellos, cuando se pongan así, dale golpe, porque le dan golpe a ellos. Muchos muchachos le han dado golpe, lo han maltratado y ellos son los que provocan. Ahora mismo yo, cuando tuve la visita, yo tuve dos o tres problemas con el oficial allí porque demasiado maltrato con el recluso. Ellos están recluidos, pero ellos no están, no nadie tiene que estarlo maltratando, porque ellos no han hecho una cosa del otro mundo para que nadie le meta. Entonces ellos le meten, después lo cogen y lo castigan, lo tienen ahí hasta la otra visita, lo esposan.
Esposado bajo el sol.
¿Y entonces hasta cuándo?
Cuando dijo que se iba a plantar, lo dejaron un día entero esposado con las manos atrás, parado arriba, ahí abajo de González León, por el pecho.
Nosotros estamos cansados.
Cómo no, y Dalmis, otra cuestión. Rolier, él es asmático, ¿hay problema con los medicamentos?
Hay problema con los medicamentos allí. Allí no hay nada, allí no hay medicina, allí no hay nada. Ellos están viviendo con la fe de Dios.
Rolier tiene 36 años, ¿él es casado, tiene hijos?
Sí, él tiene una niña de 15 años.
Ya tiene una niña de 15 años. ¿Y qué te dice él de su injusta condena, Hidalmes?
Él me dice que él está preparado para cualquier cosa que venga, porque él no está de acuerdo con esa condena, pero si él tiene que pasar los 12 años, él lo va a pasar, porque él está seguro que algún día en la vida esta condena se va a acabar.
Lo más importante, Hidalmi, es decir que a él lo juzgaron por sedición. ¿Usted cree que es justa esta condena? ¿Él trató de hacer algún cambio de una insurrección no, contra el gobierno?
No, no es injusta esta condena, porque solamente por salir para la calle a reclamar la libertad y de pedir libertad, no tienen ningún derecho de poner la sedición. Le pusieron sedición como si ellos fueran militares, y eso no es así. Yo no estoy de acuerdo ni voy a estar de acuerdo con eso. La seguridad me llama 20 veces, a la seguridad le planteo mi situación.
Cómo no, y Dalmis, le prometemos que vamos a seguir dando seguimiento al caso de su hijo acá en este espacio, el compromiso que tenemos acá en Radio Martí. Era Dalmis Salazar González en la capital cubana con la situación de Royle Salazar González cumpliendo 12 años de condena por su participación en las protestas del 12J en Guira de Melena. De La Habana nos vamos a Caimanera. Hay noticias sobre la situación de los cuatro que permanecen presos, Luis Miguel Alarcón Martínez, Freddy Sarquís González y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González. Ya el martes el abogado solicitó un cambio de medida sobre los cuatro. El contacto hoy en Caimanera con Victoria Martínez Valdivia, la madre de los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez, aún preso en el centro de operaciones, y Felipe Octavio Correa, con discapacidad intelectual, ya en su casa en espera de juicio. Buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes.
Victoria, el martes vi en redes sociales que ya el abogado solicitó el cambio de medida. ¿En qué consiste? ¿Qué solicitan ustedes? ¿Enviarlos con fianza hacia la casa a la espera de juicio? ¿Cuál es el proceso y qué tiempo tienen las autoridades para responderle este pedido del abogado de la defensa?
Sí, mira, el cambio de medida que se pidió desde el viernes, es decir, que empieza a correr a partir del lunes a viernes, que son 5 días. Uh-huh. Que Fiscalía Militar, Fiscalía Civil no mande la respuesta. Consiste en cambio de medida para pagarle fianza a espera de juicio. El juicio va a tardar.
¿El juicio va a tardar? ¿Por qué considera usted que va a tardar el juicio?
Bueno, según lo que me informó el abogado, el juicio va a tardar porque tuvo un proceso que se va a preparar el juicio, como mismo se hizo el del 11 de junio.
Uh-huh. Ahora, otra pregunta, Victoria. ¿El cambio de medida lo solicitó el abogado para los cuatro que permanecen presos?
Bueno, en el caso mío le voy a decir de tres, porque el abogado de tres.
Perdón un momentico, Victoria. El abogado está representando que usted contrató a Luis Miguel Alarcón y a los hermanos Rodi y Daniel. ¿Es correcto esto?
Es correcto.
O sea, no se sabe la situación de Freddy Sarquís, que continúa preso ahí también.
No, sí continúa preso ahí, tiene otro abogado, pero no le puedo decir.
Perfecto. Ahora, Victoria, ¿cómo está progresando Felipe Octavio después que la semana pasada fue excarcelado y está con usted en la casa? ¿Ha estado mejorando de los problemas estomacales y todos los problemas que tenía?
Sí, ha ido mejorando poco a poco. Se encuentra porque él está aquí preso domiciliario. Uh-huh. En espera del juicio.
Él no puede salir de la ciudad.
No puede salir de aquí de la ciudad, no puede salir, no puede salir a una actividad, no tiene que permanecer dentro del hogar.
Y otra pregunta, Victoria, ¿cómo anda? Ya, yo sé que usted fue el jueves a la visita. ¿Cuándo tiene visita otra vez, Luis Miguel?
Ahora el jueves.
Mañana jueves.
Mañana, sí.
Bueno, pues Dios mediante, intentaremos mañana llamarla para ver en qué condiciones anda su hijo ahí en la prisión, ¿oyó? Gracias, Victoria Martínez Valdivia, madre de los hermanos Luis Miguel y Felipe Octavio Martínez, presos y procesados por las recientes protestas de Caimanera. Hay información actualizada sobre Lázaro Yuri Valle Roca en la capital cubana. El propio periodista independiente, pues recientemente, el lunes, pues compartió una llamada telefónica con su esposa, Eralidi Frometa, pues sobre la situación de Lázaro en el penal. Sin embargo, pues hoy ha habido nuevas situaciones con la situación de Lázaro ahí en el penal, en el Combinado del Este. Vamos a tener información actualizada sobre esta situación de ella ahí y lo que ha estado pasando en esta jornada, pues en el Combinado del Este, que dos miembros de la policía política pues amenazaron al periodista en el penal para que su esposa no dijera más, no hiciera más denuncias sobre su situación en el penal. Esto es lo que está ocurriendo en esta mañana de miércoles en el Combinado del Este con el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Muy lamentable la situación de lo que está ocurriendo ahí en el Combinado del Este. Hoy precisamente acá en Martín Noticias denunciábamos el hostigamiento que sigue sufriendo Lázaro. Bueno, pues sin asistencia médica y con precaria alimentación. Ahora hoy se han sumado nuevas amenazas. De esto, pues tenemos ya la información actualizada y vamos ya a pasar a La Habana con la comunicadora independiente Eralidis Frometa en la capital. Buenas tardes, Eralidis.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno,
y a todos los oyentes del programa.
Cómo no, bueno, acabamos de informar hoy en Martín Noticias el hostigamiento en contra de Lázaro Yuri en el Hospital Combinado del Este, cuando en llamada telefónica este lunes él denunció, y le denunció usted, y tenemos el audio y lo pusimos en función de la audiencia, los problemas de alimentación y los problemas de medicamento. Pero hoy miércoles ha habido nuevas amenazas por parte de dos simpatizantes de la policía política. Y usted tiene la denuncia, cuéntenos.
Bueno, sí, mira, Tomás, resulta que dos esbirros de la dictadura esta, de Miguel Díaz-Canel y de Raúl Castro, están acosando a Yuri, hostigándolo, continúan haciéndole una afectación psicológica y mental. No sé con qué objetivo lo harán, pero bueno, de lo que estoy segura es que su objetivo y su propósito nunca lo van a lograr. Ahora mismo está sucediendo que un tal Pedro, bueno, el sobrenombre que ellos se ponen para en algún momento no ser descubierto, que es uno de los represores que por parte de la seguridad del Estado tiene que ver con nuestros prisioneros políticos, y otro que hasta el día de hoy no lo conozco. Han ido a decirle a Yuri de que me aconseje, que me controle, que yo estoy echando a perder las cosas. No sé si le estoy echando a perder los planes de Castro, ¿no? Con las denuncias. De hecho, le están queriendo hacer creer de que ya de él no se mencionan en las redes, cosa esta que es totalmente falso. Le dijeron que le habían presentado una nueva mínima y se la habían denegado por tan solo él decir abajo Miguel Díaz-Canel y abajo Raúl Castro, a lo que ellos le llaman un derecho. Ellos le llaman una indisciplina.
¿Y ahora por qué tiempo más le posterga la mínima? ¿Seis meses?
Seis meses.
Bueno, imagínate tú. ¿Y esto cuándo ocurrió? ¿Hoy mismo el hostigamiento?
Bueno, esto fue el mismo lunes.
El mismo lunes, después que habló contigo.
Exactamente, después de hablar conmigo.
Parece ser que el método que quieren usar la policía política es el mismo con el resto de los familiares del 11J y demás presos políticos, que la familia no denuncia a Eralidis.
Bueno, esto, en el caso mío, yo no sé las demás familias cuál posición tomarán. En el caso mío, yo estoy dispuesta y estoy decidida a continuar adelante hasta al menos no lograr la libertad de Yuri. En algún momento lograremos la libertad de nuestro país. Pero bueno, ahora una de las partes fundamentales es lograr la libertad de nuestros prisioneros políticos, y mi razón de ser se debe a la liberación de mi esposo y de todos nuestros hermanos que están injustamente encarcelados.
Gracias, Eralidis. Eralidis Frometa en la capital cubana con la denuncia. Denuncia, irónicamente, que se suma a lo que ya el propio Lázaro Yuri el lunes había denunciado en comunicación telefónica, de que aún no tiene visita con el oftalmólogo. Lo vio un optometrista, pues sin medirle la vista, le dio una receta para que a rumbo pues compre uno, le busque unos espejuelos, a ver si le resuelve el problema de la vista, que es algo inconcebible, sumado a que por más de un año, después de haber sido tratado en el hospital por el reforzamiento pulmonar que tiene, pues no aún conoce los resultados desde aquella época y sigue con serios problemas. Vamos a cerrar nuestro último segmento de la primera parte de Cuba al Día en Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, allí, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a toda la audiencia de Radio Martí, el colectivo de trabajo.
Bueno, sabemos que hay un cierre informativo, pero nos llegó la noticia. No lo podemos decir con exactitud y con firmeza, pero es posible que durante este miércoles, en la jornada vespertina, concluya el juicio contra los 9 manifestantes de Covadonga que están siendo juzgados en el Tribunal Provincial de Cienfuegos por un tribunal, y vale la redundancia, militar, por haber salido a protestar ahí en Covadonga el pasado 31 de julio del año pasado en medio de un prolongado apagón. Esta es la expectativa. ¿Qué has oído tú? ¿Y cuál es la situación en Covadonga? Porque se sabe que es la comidilla del día del juicio que se está celebrando en Cienfuegos. Cuéntanos, Juan Alberto.
Bueno, antes que nada, Tomás, hay una gran incertidumbre, la gente está muy preocupada, las personas, porque todos esperaban que el juicio fuera en agua de pasajeros. Eso, verdad, causó mucho asombro, pero ahora se van filtrando noticias, aunque la familia la tienen coaccionada, la tienen chantajeada, porque al juicio ser militar y la petición fiscal en él dice que concurre en circunstancias modificativas, es decir, que puede modificarse la causa según el comportamiento que tengan ellos durante el juicio, al igual que la familia, si no es el adecuado, pueden ser sancionados con traición a la patria, que eso costaría incluso la pena de muerte. Estos son algunos de los chantajes. También hemos tenido conocimiento, que ya lo sabíamos ya, pero bueno, ahora se ha confirmado más, de que fueron varias las declaraciones que le tomaron a los imputados. Fueron varias declaraciones y a veces fueron casi declaraciones impuestas porque estaban bajo un total acoso, tenían hasta falta de sueño, dieron a conocer, están dando los familiares ahora, incluso con miedo, pero están dando estas informaciones. Y todos están esperando a ver qué sucede con este juicio, pero no es menor que lo que están dando un escarmiento total a la población para que sientan miedo, incluso el temor que está recorriendo ahora las redes sociales también, aparte de este juicio, es el nuevo código o la nueva ley sobre comunicación social, y es lo que están haciendo llegar también a sus familiares por el miedo a publicar, porque pueden ser sancionados según le han dado a conocer.
O sea, esto ha estado saliendo ahí también en este proceso.
La persona con la que he tenido contacto, incluso uno que estaba en el juicio que quiere mantener el anonimato, porque hay miedo. Tienen miedo porque parece que esa que le hicieron llegar de que concurre circunstancia modificativa, de que el tribunal es militar y puede caberle hasta pena de muerte, los tiene a todos, familiares y encausados con un temor inmenso.
¿Cómo no, Juan Alberto? Vamos a seguirle dando seguimiento a este tema. Vamos a ver qué fluye durante el resto de la tarde y volveremos contigo, pues Dios mediante, mañana jueves. Era Juan Alberto de la Nuez Ramírez, directamente desde Aguada de Pasajeros, con la situación de los 9 enjuiciados de Cienfuegos. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a las 11 de la mañana a través de las ondas de Radio Martí por radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 7 p.m., Medias Blancas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, en Miami, este miércoles 7 de junio. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, y también a nuestro equipo. Un placer contar hoy con la participación en la colaboración técnica de Efraín García en el control técnico de la cabina y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. En esta segunda parte del espacio hoy, dos temas de importancia. Vamos a hablar de la llegada ya de Marrero a Moscú, pues la participación en reuniones cubano-rusas, la visita oficial del primer ministro, pues que desde el martes pues realiza una visita oficial a Moscú, acompañado de una amplia comitiva, como parte del intento de consolidar los vínculos con el viejo aliado, sobre todo en el sector económico y comercial. Pues hasta el 17 estará el primer ministro cubano Manuel Marrero allí, que lleva pues una agenda de participar ya en el Consejo Intergubernamental Euroasiático en la ciudad de Sochi y luego en Moscú. Cumplirá también un programa de trabajo no precisado. La comitiva está encabezada además de Marrero Cruz, integrada por el viceprimer ministro y titular del Comercio Exterior y la inversión extranjera Ricardo Cabrizas, además de los titulares de Salud Pública, Turismo, Energía, Minas y Transporte, el presidente del Banco Central de Cuba y el viceministro primero de Relaciones Exteriores. Esta es la temática que vamos a plantear ya en breve, pues, y vamos a ver cuál es la expectativa. Y más adelante tendremos aquí la participación de Pedro Acosta con la nueva estrategia de la mesa del Consejo de la Transición Democrática. Pero como siempre, a esta hora, un placer ya hoy la participación, como lo hace toda la semana aquí en Cuba al Día, del economista experto en temas cubanos desde Valencia, España, el economista Elías Amor Bravo. Elías, gracias y buenas tardes.
Saludos, Tomás. Buenas tardes a ti.
Bueno, profesor, deseoso por su participación, para sus valoraciones, de a dónde nos lleva pues esta visita que encabeza a la Federación Rusa el primer ministro de Cuba, el señor Manuel Marrero, que como todos saben, ya pues desde el martes comenzó esta visita oficial, acompañado de una amplia comitiva, integrada también por el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ricardo Cabrizas, además de los titulares de Salud Pública, Turismo, Energía, Minas y Transporte, además del presidente del Banco Central de Cuba y el viceprimer ministro de Relaciones Exteriores. Dentro de la dentro de la agenda de trabajo pues ha estado pues la reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático en la ciudad de Sochi, y también en Moscú se cumplirá con un programa de trabajo que no está totalmente precisado, que concluirá con la asistencia al Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Profesor Elías Amor, ya usted en su blog Cuba Economía, disponible para todos los seguidores de la temática cubana, ha planteado su posición y la perspectiva de este acercamiento. ¿Cuál es su lectura, Elías? ¿Hacia dónde? ¿Cuán serio es el intento cubano de lograr financiamiento, sobre todo en el plano comercial y económico, por parte de Rusia en la menguada crisis que lleva el gobierno cubano? ¿Y cuál es la real expectativa de recibir todo lo que ellos deseosamente buscan por parte de Putin?
Esa es la clave. Por eso yo al artículo le he titulado La geopolítica inversa. Porque desde luego que hacerse 10.000 kilómetros de distancia para intentar como observador de algo que no tiene nada que ver con Cuba, que es un país latinoamericano y pertenece por tanto a la sociedad occidental y no tiene nada que ir a hacer a esta unión económica euroasiática, pues ahí tenemos a los comunistas cubanos tocando en la puerta para ver que, bueno, ellos pueden darle la vuelta a la geopolítica mundial y, en mi opinión, bueno, pues tratar de buscar una posición en la economía mundial, allí donde no la buscan, que la deberían de buscar, que es en el entorno más cercano de América Latina. Esto significa lo que yo vengo a decir en mi artículo, que es que la economía cubana sigue sin definir bien su posición competitiva en la división internacional del trabajo. Y haciendo este tipo de cosas, el régimen se pone en ridículo. En lugar de actuar correctamente, y en mi opinión voy a explicar después qué es lo que debería hacer el régimen comunista cubano, se dedican desde el año 2010 a invertir esfuerzos diplomáticos, recursos económicos, viajes, tiempo, un montón de historias para poder llegar al estatus de observador de esta unión económica euroasiática en la que Cuba no pinta nada. Vuelvo de nuevo a insistir en este aspecto. Esta unión está formada por satélites de Rusia, como son Kirguistán, Armenia, Kazajstán y Bielorrusia. ¿Qué tiene que ver Cuba, que es un país de habla española, situado en el occidente del mundo, a 90 millas de Estados Unidos y la llave del Golfo, como decía nuestro apóstol, qué tiene que ir a hacer al extremo oriental de Asia, en donde hay una aventura que no sabemos muy bien qué resultados va a tener, porque se trata de países con niveles de renta per cápita muy, muy, pero que muy diferentes? Ahí está el caso de Rusia, que aventaja en 4,5 veces al segundo país, en este caso a Armenia o a Kirguistán. Por lo tanto, no es una unión económica como la de Europa Occidental, nada que ver. Eso es un invento de Rusia, un instrumento más de influencia de Putin en esa zona del planeta que tiene cerca de 20 millones de kilómetros cuadrados y alrededor de 180 millones de personas, casi todos ellos en Rusia. Y dicho esto, pues Marrero ha ido allí, ha ido a vender fundamentalmente medicamentos y servicios médicos, que nadie quiera ver absolutamente nada más en esta visita. La cuestión es lo mismo que pasó el otro día cuando fueron a China. El otro día hubo una delegación cubana que se presentó en China en una feria para vender miel. Y luego yo, lo que vine a decir en mi artículo en el blog es que cómo es posible que se vaya a vender miel cubana a China cuando China es el primer productor mundial de miel con 473.000 toneladas de miel al año. Es decir, esto es ir a hacer el ridículo a los chinos y decirles, mira, hemos venido a vender aquí miel porque la miel de Cuba, pues, en fin, lo típico. Esto, insisto, yo en mi blog lo describo como un pato al que se le corta la cabeza y esos movimientos que va haciendo de un lado para otro sin saber muy bien en qué dirección, es lo que representa esta actuación por parte del régimen comunista, que debería de, insisto, todos esos esfuerzos diplomáticos, económicos, financieros para acercarse al área de influencia de Rusia, destinarlos a mejorar las relaciones con sus vecinos más cercanos, que eso sería lo que realmente sería la geopolítica directa y no inversa a la que hago referencia.
Profesor, en vez de hacer esto, ponga algunos ejemplos. ¿Qué es lo que debería y en qué deberían centrarse los funcionarios, los ministros cubanos, en vez de estar en Sochi y en Rusia para tratar de sacar a flote la crisis que enfrentan?
Yo creo que todos los cubanos que hemos tenido que ir marcharnos de Cuba por motivos políticos e ideológicos, sabemos qué es lo que hay que hacer. La respuesta es muy sencilla. Cuba tiene que hablar, tiene que asumir que tiene que tomar una serie de decisiones trascendentales que la van a llevar a una situación infinitamente mejor que la que está ahora. Pero hay que tener valor político para tomar esas decisiones. Lo que no puede ser es que se pase la vida atacando a sus vecinos, y en concreto al vecino más importante que tiene, al que le afrontó de una manera importante en los inicios de un proceso, el proceso revolucionario, y hace muy bien ese vecino del norte en reclamar los derechos de sus ciudadanos que fueron pisoteados por ese régimen comunista, y luego exigir, por supuesto, las libertades y la democracia a Cuba. Eso es lo que tendría que hacer el régimen comunista cubano, no esconderse en el otro extremo del mundo 10.000 kilómetros más allá. Eso es un error, grave error, es una geopolítica inversa. Cuba tiene que estar a bien con todos sus vecinos del continente, y no solo con una parte de los vecinos, que son precisamente los que aportan su misma ideología, el grupo este del socialismo del siglo XXI. Al hacer eso, lo que hace es todavía extremalizar más sus posiciones y evitar que llegue a una situación de entendimiento, de consenso, de cooperación y colaboración con el entorno en el que se mueve la economía cubana. Mientras tanto, yo creo que nada hay que esperar de este régimen. Al contrario, poco a poco, cometiendo estos errores, lo que hacen es hundirse más en la miseria, en el círculo vicioso de la economía cubana, que ya no hay ni comida, ni gasolina, ni electricidad, ni bienes básicos, y las diferencias económicas entre los cubanos agrandan cada día como resultas de las políticas económicas que están adoptando.
Como no, profesor, hay un tema que le pido perdón, no lo teníamos en la agenda, pero por su importancia quisiera tener sus valoraciones. Hace un par de días, el diario Tribuna de La Habana Oficialista estableció, topó nuevamente alguna, esto que ha traído problemas en otras oportunidades, el precio de los transportistas privados a cobrar en la capital cubana. Esto en medio de una crisis del combustible, en medio de que casi el 80% del transporte de pasajeros en La Habana, la provincia más grande de Cuba con 2 millones de habitantes, la capital del país, está en manos de boteros, de emprendedores, de trabajadores privados. Bien, porque el transporte estatal ha colapsado. Hemos estado en este espacio en los últimos días hablando con algunos de estos transportistas que están planeando un paro porque están molestos, porque arbitrariamente, como ocurre en el régimen, han topado los precios sin tomar en consideración los altos precios del costo del combustible, que hay que comprarlo en la bolsa negra, y entonces los precios que le topa ahora el Consejo de la Administración Provincial no da la cuenta con el billete, y lo que pagan y lo que pueden cobrar los transportistas, los boteros, por una carrera entre municipios, básicamente no le alcanza ni para pagar la mitad del combustible. ¿A dónde puede llegar esto y por qué hacen estas cosas las autoridades cubanas, Elías?
Bueno, ¿a dónde puede llegar? Yo no te lo podría explicar ni podría decírtelo porque no estoy en la mente de estos dirigentes comunistas que no hacen más que tropelías, ¿no? Pero la justificación parece que se encuentra en el incremento espectacular que están teniendo los precios del transporte en el IPC cubano, que, bueno, pues ha empezado a subir de una forma importante. Este año lleva hasta el mes de abril, según los datos que tengo aquí, un 24% de aumento. Es verdad que es menos que la media, que ha sido de un 45,2%. Es decir, los precios del transporte están creciendo a la mitad en tasa interanual con respecto al mismo mes del año pasado, pero están subiendo un 20 y pico%. Y ese incremento de precio del transporte tiene unas consecuencias muy negativas para las personas que lo necesitan, porque como tú has dicho muy bien antes, el transporte estatal está prácticamente muerto y es el único servicio que hay, el del transporte privado, el que permite atender las necesidades de la población. Por lo tanto, lo que el gobierno ha hecho una vez más es lo que ha hecho siempre: cada vez que los precios suben, topa precios. Y lo que va a provocar es la típica reacción de los productores, en este caso de los que prestan los servicios, los boteros, por ejemplo, que van a decir: yo me quedo en mi casa tranquilo, porque ¿para qué voy a estar yo dando un servicio con el que no voy a ganar dinero? Me quedo en mi casa con mi mujer y con mis hijos disfrutando de la vida, o me cambio de oficio o de trabajo. ¿Qué va a hacer eso? Eso significa menos oferta de transporte, y entonces los cubanos van a tener lo de siempre, las colas, las necesidades, el que te suban en un camión que pase y cosas por el estilo. Yo estoy siempre en contra de topar los precios, y en este programa lo he dicho en muchas ocasiones, es una solución muy, pero que muy incorrecta por parte del régimen comunista. Hay muchas formas de establecer tarifas en los servicios de transporte que van desde la medición por tiempo a la medición por kilómetro a la no medición, es decir, como los sistemas de Uber y de cualquier otra de las muchas empresas que ya están prestando estos servicios. El sector privado en Cuba, que es el que domina fundamentalmente el sector de los transportes, está en el punto de mira del régimen, lo ha estado en épocas anteriores, y lo va a seguir estando. Por lo tanto, si los boteros hacen una protesta y hacen una manifestación y se enfrentan al régimen en reclamación de sus derechos, estarán haciendo lo correcto, porque eso es legítimo. Cuando un sector económico se ve perjudicado por un gobierno, aquí en España, en Francia, en cualquier país del mundo, los empleados, los trabajadores, los empresarios, lo que hacen es protestar al gobierno para exigirle medidas más adecuadas. Por lo tanto, esa protesta de los boteros o ese paro parcial o esa huelga, yo la voy a recibir muy, pero que muy favorablemente a partir de que se produzca.
Finalmente, Elías, porque los boteros sí me han planteado algo que es muy válido. Dice, el precio de combustible se ha quintuplicado después de la escasez. Claro. Y si ellos tienen que pagar ahora 250 pesos por un litro de petróleo, también hay una relación, como usted siempre ha dicho, costo, inversión y beneficio. Hay que aumentar los precios del pasaje.
Claro, es que el incremento del precio del pasaje no se debe a que hay más demanda de pasajeros que quieren desplazarse por la ciudad, ¿no? No es ese el motivo. Si fuera un aumento de la demanda, esto podría perfectamente corregirse mediante un aumento de la oferta. El problema es que la oferta no puede crecer porque los costes de producción del servicio de transporte se han disparado. Pero el IPC cubano lo que mide es el precio que se cobra al consumidor, porque es un bien de consumo, y no tenemos las estadísticas de los incrementos de costes que tienen que asumir los boteros, que no solamente es la gasolina, sino que también son las piezas de repuesto, los recambios, que en Cuba, por lo que a mí me informan los colegas que están en el país, es muy difícil acceder a esos productos que en otros países son de fácil acceso, una correa de un motor o una pieza para sustituir en un coche o en un vehículo que se estropea, eso no existe. ¿Para quién es barato el transporte y el servicio de transporte de los boteros en Cuba? Pues fundamentalmente para los turistas. Los turistas que llegan a Cuba se asombran de lo barato que es contratar un botero durante todo un día entero para que los transporte por La Habana. Pero es que esa no es la solución, porque el transporte no es solamente para los turistas. El transporte es para todos los cubanos que no tienen facilidad de utilizar el transporte público. Yo creo que ahí, efectivamente, esto es uno de los ejemplos clarísimos de que el gobierno, cuando interviene en la economía, lo que hace es destruirla, y lo que hay que dejar es precisamente que sea el mercado el que regule los precios, la oferta y la demanda, y permita alcanzar un equilibrio entre todas las posiciones.
Profesor, algo que quería compartir con usted. Me llegan informes dentro de Cuba, de las personas que hablan generosamente con Radio Martí, que desde que comenzó la aproximación de la visita de Lavrov a Cuba y la delegación cubana que está en Rusia, el gobierno cubano, como ha hecho otras oportunidades en medio de la crisis, está vendiendo esperanza. Están planteando algunos portales oficialistas y repartiendo folletines y demás, que las cosas van a mejorar, que van a venir inversores de Rusia a la economía cubana, a las MIPIMES, y que la crisis se va a solucionar. ¿Se ajusta esto a la verdad o es algo que es, como habitualmente ocurre en Cuba, la venta de esperanza por parte del régimen?
Bueno, yo desde que empecé a escuchar los artículos que se publicaron en la revista Sputnik, que luego Granma los convirtió en auténticas noticias de portada en los periódicos, y que la prensa estatal empezó a hablar de la ayuda de los rusos y que se les iban a arrendar tierras a largo plazo, que se iban a entrar en el negocio de la producción del azúcar, que se iban a hacer cursos para las MIPYMES. Cuando empezaron a decir todas esas cosas, yo lo que me di cuenta es que era una bola de humo, era una estrategia típica de calamar que huye para no ser atrapado. Es decir, el régimen cubano se pone a hablar de todas estas cosas, pero ¿cuántas se han visto ya? ¿Cuántas se han concretado, al menos hasta la fecha, en algo concreto? Lo único que salió fue lo de Antillana de Acero, que ya se venía haciendo desde el año 2012, pero los rusos en Cuba no están por invertir, no están por desarrollar una política de apoyo al régimen cubano, porque saben que el régimen cubano tiene muchísimas dificultades para que esas inversiones sean rentables. Y estamos hablando de que los rusos ya no son los soviéticos. Los rusos son megamillonarios, dueños de negocios de explotación de minerales, explotación de gas natural, de petróleo, que no les interesa comerciar con un país pobre como Cuba, sino que lo que les interesa es vender el petróleo a Alemania a través de la India. Eso es lo que están haciendo los megamillonarios rusos en Europa, saltándose así las sanciones que establece la Unión Europea, etcétera. En ese sentido, yo creo que hasta que no veamos alguna realización no vamos a poder opinar, pero es que no las vamos a ver, porque todo esto es una maniobra de distracción de Díaz-Canel para que no hablemos de los verdaderos problemas de la economía cubana, que es la miseria que está afectando al pueblo cubano y que las personas que nos están oyendo seguro que nos estarán dando la razón, porque nunca antes Cuba, desde el segundo semestre del año 2019, la economía cubana no levanta cabeza. Son muchísimos meses seguidos de dificultades económicas, de cómo se sale adelante, que no hay luz, que no hay electricidad, que ahora no hay gasolina, que ahora no hay comida. Eso no hay pueblo que lo aguante. Es muy difícil soportar una situación como esa durante tanto tiempo sin ver la luz del final del túnel, que ese es el problema más importante del régimen, porque lo que quieren es dar solución a los problemas con el modelo ese socialista del que hablan tanto, que no va a servir para dar solución a los problemas.
Gracias. En Valencia, España, el destacado economista Elías Amor Bravo. Nos vamos acá al sur de la Florida, contacto con el activista cubano, miembro pues del Consejo de la Transición Democrática para Cuba y de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, Pedro Acosta. Pedro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo andas, Pedro? Un gusto, como siempre, tenerte aquí. Varios de tus colegas, entre ellos Cuesta Morúa, fueron detenidos hace algunas horas, algunos días, cuando intentaban pues realizar una conferencia de prensa en La Habana de cara pues a presentar, informar sobre Shanti, esta estrategia global contra la violencia que respaldan las plataformas opositoras, varias de ellas en Cuba. ¿De qué se trata esta estrategia, Pedro?
Mira, el gobierno cubano ha creado una violencia en todos los sentidos desde que tomó el poder. Tomó el poder por las armas, torturó, vejó, detuvo a personas y eso se fue transmitiendo poco a poco. La situación ha ido evolucionando y hay represión a todos los niveles de la sociedad. Hay represión de racial, hay represión de género. O sea, es mucha la presión y la violencia que hay en Cuba, generada fundamentalmente a partir de la situación que creó el propio Estado y más agudizada ahora con la difícil situación que está atravesando el país. El Consejo de la Transición Democrática en Cuba, junto con De Frente y otro grupo de organizaciones, está luchando para un poco que el pueblo comprenda que esa violencia que se genera de parte del Estado no puede manifestarse entre los cubanos. Se llama a la paz, a la concordia, al buen trato. Por ejemplo, en este año, el año pasado hubo alrededor de 31 feminicidios, que es como le llaman, hay criterios con relación a eso, pero vamos a llamarle así. Ya este año, hasta mayo, había 34 feminicidios. Ya hay bandas organizadas, hay asaltos, hay asesinatos, y hay que por lo menos hacer una gestión en función de que el pueblo comprenda que no podemos seguir viviendo así, que bastante se pasa con la situación económica y política que vive ahí para agredirnos unos a otros, que no somos los culpables de la situación que vive Cuba.
Pedro, ahora hemos visto cómo en las últimas horas los padres de un párroco en Santiago de Cuba fue macheteado para robarle. Hay una nota que tiene hoy el diario digital 14 y medio. Los cubanos están robando ya alimentos, no se trata de vandalismo para robarte un celular. La situación social se deteriora vertiginosamente.
No, ahí está que ya la violencia es tal, la necesidad es tal, que ya la gente roba para comer, para vivir, no para hacer dinero, para vivir mejor, sino para poder subsistir. Y el Estado cubano ya es incapaz de detener esta violencia. Ya se le ha ido de las manos como todo aquello que tiene el nombre de castrismo, como todo aquello que tiene el nombre de socialismo en Cuba. La incapacidad se refleja en todos los sectores y en toda la vida cubana, la incapacidad del régimen, Tomás, y eso es muy serio y puede llevar a una confrontación más fuerte todavía entre los cubanos.
El primer ministro Manuel Marrero encabeza una amplia alegación de funcionarios cubanos que visita a la Federación Rusa desde el martes. ¿Están en algunos sectores del establishment cubano, de la nomenclatura cubana, vendiendo esperanza? El tema es que Putin es más capitalista y oligarca que cualquier otro. ¿Se logrará conseguir algo en Rusia o tú crees que no va mucho más allá que una reafirmación de un apoyo geopolítico?
Mira, yo hablé hace poco en mi programa de eso, en mi programa de YouTube, Viernes de Denuncia. La Rusia esta no es la Rusia aquella, porque hablamos de la URSS, pero era Rusia quien dominaba. Putin es capitalista, no puede hacer lo que hizo con la deuda que tenía el Estado cubano con el Estado ruso, porque esta deuda que está contrayendo Cuba ahora es con capitalistas, con personas particulares, y Putin no tiene cómo mediar ahí. Hay que ver si en la práctica esto es real y puede ser los rusos capaces de ayudar al país. Lo dudo y pienso que esto va a traer. Se ha hecho con la idea, sobre todo el gobierno ha dejado de escapar algunas cosas para crear, como siempre, y desinformar y que el pueblo se cree falsas esperanzas. Pero yo pienso que el país se va a seguir hundiendo en la miseria, y porque las inversiones hay que pagarlas y a Cuba hay que hacerla, Tomás, nueva, desde las aceras hasta la industria en general. En Cuba se necesitan miles de millones de dólares para que el país se normalice, y yo no creo que los rusos estén en condiciones de aportar ese capital para que Cuba vaya adelante.
Las gracias acá en el sur de la Florida con Pedro Acosta, activista cubano, miembro de la mesa del Consejo para la Transición Democrática en la isla. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 7 de junio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sigue diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Efraín García en el control técnico del espacio. Como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacir Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 7 p.m., Medias Blancas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
cubana, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.